Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje predicado por el hermano David Killing, hermano pastor, el 1 de julio de 2018. El mensaje se llama Estad quietos. Oramos y esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero saludarles a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar, por favor. Padre, venimos ante ti, te damos las gracias por tu misericordia, por tus bendiciones, Señor. Pedimos tu ayuda en este tiempo juntos, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría, Señor, y nos ayudes a seguirte, Señor. Danos oídos para oír, ojos para ver, corazones para aplicar y palabras para hablar de ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Nuevamente les saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador amado. Esta mañana vamos al Salmo capítulo 45, capítulo 46 en King James o Reina Valera, en la Septuaginta es 45, pero bueno, vamos al Salmo 46, Salmo 46. Vamos a leer un solo versículo, o más bien nos vamos a enfocar en un versículo, pero vamos a empezar desde el versículo 8. Dice así: Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí nos vamos a enfocar un momento. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Quiero darnos un poco de ánimo. El Dios de Jacob es nuestro refugio, dice aquí. Y dice, venid, ved, vengan y vean las obras del Señor. Quiero reflexionar un minuto. El Señor, Jehová, Yahvé, está con nosotros. Y Él hace grandes obras, dice aquí, hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros de fuego. Está hablando de la guerra, y después en el verso 10 dice, Dios mismo dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Al mirar a nuestro alrededor, vemos siempre problemas y turbación muchas veces. Podemos ver que la vida es difícil. Hablando incluso optimistamente, sí, es difícil la vida. Hay veces que todo va muy bien, todo nos sale bien. Hay veces que tenemos mucha alegría y las cosas prosperan. Pero en general, la vida es difícil. Es difícil. Y lo vemos en todo el mundo, en nuestras propias vidas. Pero y aún por mucho que quieras pintar una figura bonita de tu vida, o de tu familia, o de las cosas, la vida es dura. La vida es una lucha. Job dijo, que el hombre corto de días y lleno de sinsabores, y dijo que como la flor que es cortada está y de pronto ya no está. Estoy parafraseando en la Septuaginta. Ese versículo de Job dice que así como los pájaros nacieron para volar, dice, así el hombre nació para tener sufrimiento y sin sabor. Y en medio de estos problemas, el enemigo, Satanás, quiere desanimarnos. Pero la manera de vencer eso no es fingir o sentir que todo está bien, o tomar un montón de píldoras. Escuchaba a una persona, no recuerdo si era predicador o qué, que decía como parodia, decía, la gente a veces se toma su píldora de ignoratol, ¿verdad? Haciendo referencia como que parezca un medicamento, ignorando lo que sucede a su alrededor, ignorando el sufrimiento, la enfermedad, la pobreza, la persecución o las cosas, incluso que sufre tu vecino, tu familia, tú mismo o el mundo. Pero la manera de vencer no es ignorar esos problemas o sinsabores, que sí los hay. La manera es saber que Jehová de los ejércitos está contigo. La manera de vencer es estar quieto y conocer que nuestro Dios es Dios. Saber, conocer de experiencia, creer que Él tiene las cosas bajo control. Aunque parece difícil. Y hay cosas que a veces nos suceden que nos preguntamos por qué. ¿Por qué estoy teniendo estas luchas? ¿O por qué me vino este problema? ¿Por qué Dios me dio esta vida o esta carga? ¿Por qué tengo estas cosas, estos problemas? Y al preguntarnos el por qué y tratar de descubrir y pensar sobre esto, viene el desánimo. Y podemos o desanimarnos o podemos estar quietos y conocer que nuestro Dios es Dios. La única cosa en esta vida que podemos controlar es nuestra actitud. De hecho, es lo único que puedes controlar. No tienes control, por mucho que intentes, por mucho que tratas de corregir las cosas, no puedes controlar cómo actúa otra gente o cómo actúa otro hermano. No puedes controlar tu cuerpo o tus pruebas. No puedes controlar ni el día de tu muerte. Pero la actitud sí la puedes controlar, y en vez de desanimarte o caer tendido o amargarte, la actitud correcta es estar quietos y conocer que nuestro Dios es Dios. A veces lo único que puede uno hacer ante una prueba es simplemente sobrellevar las cargas y presentar una sonrisa sincera, pero a veces hasta dolorosa. Pensamos que la grandeza es cuando hacemos algo grande, algo heroico. A veces la grandeza es cuando no puedes hacer nada porque la situación a tu alrededor te lo impide, pero eres grande porque puedes confiar en este Dios que está contigo, el Dios de Jacob, y Él es mucho más grande. A veces, y ahí es donde es real la fe, ahí es donde es real la confianza en Dios, cuando puedes estar quieto y saber que Dios es Dios. Y está contigo. Y tiene el control de la situación. Aún cuando se vea todo negro. Y aprender a estar contento, resignado y feliz. Sin importar qué tipo de dardos o cuántos dardos te lance el diablo. Esa es la verdadera prueba. Cualquiera puede simplemente tener un toque mágico para sentirse feliz. Cualquiera puede decir que está contento con Dios cuando está prosperando. Pero cuando Dios te prueba como a Job, te quita todo. Cuando te concede esa oportunidad, ahí Dios te está dando la oportunidad de poder mostrar el éxito de tu fe. Todos pueden ser exitosos en su fe cuando están sin problemas y prosperando. Pero cuando Dios te quita todo como Job, incluyendo hasta tu familia, tu salud, cuando toca lo más querido y pone su dedo en la llaga, cuando todo se está destruyendo y cayendo, y puedes estar quieto y levantar la cabeza y saber que Dios es Dios. Esa es la fe. Esa es la confianza en Dios. Cuando leemos de la grandeza de Job, creo que su grandeza no consistía en el éxito material que tenía, que sí lo tuvo. Dios le concedió riquezas, pero su verdadera grandeza era el hecho de que aun cuando Dios le quitó todo, él pudo ser sabio, él pudo ser santo, pudo ser humilde. Y aunque sí hubo quizás la pregunta del por qué, hubo preocupación en su corazón, pero estuvo quieto y esperó la salvación de Dios y conoció que Dios es Dios. Eso es lo eterno. Esa resignación a la voluntad de Dios, ese contentamiento, esa honestidad, esa fe, eso es lo eterno. Eso es lo que va a permanecer. El tener éxito, hablo de éxito terrenal, o incluso el tener éxito espiritual, entre comillas. Vemos gente que tiene mega iglesias, sus iglesias crecen, la gente aparentemente se convierte. Pero cuando nos paremos delante de Dios, después de que el fuego pase sobre nosotros, lo que va a sobrevivir, lo que va a quedar y lo que va a ser probado, no son todos esos éxitos espirituales o ministeriales o terrenales. Lo que va a sobrevivir es lo que hicimos cuando vino la prueba. Es lo que hicimos cuando Dios nos quitó todo. Es lo que hicimos con aquellas cosas que pensábamos que nos iban a hacer grandes. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios, dice el Señor. La vida es difícil de por sí. He escuchado este canto recientemente, un canto que dice: dejen que el sol brille. Y habla acerca de cuando te sientes desanimado. Y dice algo así como que el diablo ama tenerte desanimado. Y podemos abrir nuestro corazón y dejar que el sol brille y penetre en nuestro corazón. Podemos hacer eso en cualquier momento. Permite que el sol brille. Abre tu corazón y permite que el sol brille. Cuando alguien está sonriendo, y me refiero a sonriendo no necesariamente a alguien que está carcajeándose o que tiene una sonrisa forzada, me refiero a una actitud de gozo, aún en medio de la prueba, o de al menos resignación y contentamiento. Esa clase de gente, como Job, que puede mantener esa sumisión a la voluntad de Dios y ese gozo, nunca va a perder en lo espiritual. Como lo he dicho, y hasta tengo un mensaje así que se llama: los que abandonan son perdedores, y los que no pierden nunca abandonan. No sé cuántas veces, hablando de esto, mucha gente quiere que yo les dé una respuesta rápida, y lo único que les puedo decir es: estén quietos y permitan que Dios conteste. Estén quietos, esperen, tengan paciencia. Dios va a responder esta pregunta o esta cuestión. Algunas personas quieren brincar y empezar en el ministerio a predicar, quieren ser maestros, quieren tener un papel en la iglesia, y algunos llegan a ser exitosos y sus iglesias crecen. Y mucha gente busca esto. Otros quieren experiencias, quieren algo arrobador, emocional, del Espíritu Santo. Otros quieren sabiduría, quieren conocimiento y se llenan de estudio. Pero eso no se adquiere de esa forma, se adquiere estando quieto y conociendo a Dios. Quieren sabiduría, pero la quieren ya. La sabiduría no viene así, la sabiduría requiere paciencia. Los jóvenes dieron varios textos en la mañana de la sabiduría. A veces parte de la sabiduría simplemente es sentido común. Se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. La gente lo quiere adquirir instantáneamente, en vez de decir, estar quietos y conocer. A veces aconsejamos a la gente, y en vez de escuchar, quieren enseñar. O en vez de escuchar, se van y quieren descubrir sus propias respuestas. Cuando la respuesta única y más sencilla a todos los problemas, a todos los consejos, a todas las preguntas, es esta. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Las cosas que suceden instantáneamente y al vapor y que suceden, las cosas en donde todo sale bien, son inútiles, son infructíferas, son huecas y no tienen valor alguno. Cualquier cosa que te cae así como bandeja de plata, que te cae del cielo, que te cae así en tus piernas, no tiene valor para nada. Pero son las cosas por las que te esfuerzas, por las que sudas, por las que lloras, que te cuestan. Esas cosas son las que tienen valor para ti. Y esas son las cosas que van a quedar en la eternidad. La manera de aprender sabiduría es experimentando quietamente aprender cosas, no solamente saber cosas. Hablando del discernimiento, no sé cuántas veces he oído personas decir la cosa, he oído a personas decir lo más correcto, la cosa más correcta a cierta otra persona, pero en el momento equivocado. Y el que habló piensa que está lleno de sabiduría y lo que dijo fue correcto, sí es cierto. Pero no tiene el discernimiento para darse cuenta de que ahora no era el momento de dar esa respuesta o de hacer ese comentario o de dar ese consejo. Es por eso que estos versículos de Proverbios, vamos a verlos en el libro de Proverbios. Aquí sí los vamos a tener que leer de la Septuaginta. El traductor va a utilizar no la Septuaginta de Huneman, sino la que está en inglés, de Paul Espósito. Proverbios capítulo 11. Proverbios 11:10, tal como lo dice en la Septuaginta, vamos a leerla. Dice, un hombre que necesita discernimiento o que le hace falta discernimiento, trata a los ciudadanos con menosprecio. Perdón, era el 12. Proverbios 11:12, en Reina Valera se parece, pero vamos a leer la Septuaginta. Proverbios 11:12 dice: un hombre falto de entendimiento o falto de discernimiento menosprecia a sus conciudadanos, pero un hombre sensato o sabio está quieto o quieto y callado, es la idea que da en la Septuaginta. Un hombre que le hace falta discernimiento, un hombre falto de entendimiento, te escupe la respuesta. ¿Por qué? Porque menosprecia a su prójimo. ¿Qué otra cosa es menospreciar a su prójimo? Sino que él piensa que él es más sabio que su prójimo y está más interesado en enseñar y en hincharse, en enorgullecerse, vanagloriarse de lo mucho que sabe y que puede enseñar. Porque menosprecia a su prójimo, piensa que su prójimo le falta llegar a donde él ya llegó. Y entonces no está tan interesado en ayudar a su prójimo, sino está interesado en demostrar que él tiene las respuestas, en demostrar que él es espiritual y sabio. Está más preocupado por cómo va a lucir él en la situación que por impartir sabiduría a otra persona, y lo menosprecia porque le parece necio. Pero un hombre sensato, un hombre sabio, se mantiene callado, se mantiene quieto y callado. El hombre sabio sabe cuándo, cómo y dónde hablar una palabra con sabiduría. Y dice la Biblia que es como, también en Proverbios dice que es una joya de oro adornada con plata, la palabra bien hablada cuando conviene o como conviene, dice en otro pasaje en Proverbios. Una palabra hablada como conviene, hablada cuando encaja y como encaja. Se necesita discernimiento para hacer eso. Poder decir cosas, poder enseñar gente, es muy fácil. Poder escupir conocimiento bíblico, teológico, es muy fácil. Pero decirlo en la forma y el momento y el lugar mejor, ideal, se necesita sabiduría. Y por eso está callado, por eso está quieto, porque sabe que, como leímos en Salmo, Dios tiene todo bajo control. Y Dios tiene su tiempo. Un hombre sabio escucha al Señor. A veces le damos consejo a la gente y la gente lo ignora. Una de las cosas más difíciles es cuando de verdad tienes respuestas y se las das a alguien, pero no quieren escucharte. Y sabes exactamente lo que esa persona necesita. Sabes que las decisiones que esa persona está tomando van a ser devastadoras para él. Y tratas de ayudarles. Tratas de darles esa información. Pero ellos se van. Buscamos tanto tiempo buscando respuestas o esperando respuestas. Y a veces buscamos a alguien que quiera respuestas, y de pronto cuando oímos de alguien que está interesado, vamos, y al darle las respuestas, no las quiere, no quiere la luz. Y es un desánimo saber que tú tienes la respuesta a sus problemas, pero esa persona no quiere seguir tus consejos. Jesús dijo de Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tu pueblo como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Y no quisiste, no quisiste. Jesús lloró por esto. Él se sentía desanimado en este sentido. Él quería darle respuestas a la gente, quería proteger a la gente con su palabra, su ejemplo y bajo sus alas de sus consejos. Pero la gente no lo quiso. Cuando tenemos ciertas respuestas y tratamos de darla y se rehúsan a escuchar, escuchan a cualquier otro, menos a aquel que tenemos realmente la respuesta. Pero ahí Dios también está probándote. A que estés quieto, esa persona, déjala ir, estate quieto y conoce que yo soy Dios. Tanta gente quiere dilucidar y elucidar respuestas cuando Dios solamente está diciendo, está quieto y conoce que yo soy Dios. La sabiduría viene de arriba, de lo alto. No es algo que puedes estudiar o entender, viene de Dios. Solo hay luz y tinieblas. No puedes ir y recibir luz de parte del diablo. No puedes ir y recibir luz de parte de tu propio cerebro o de tu propia mente carnal. La sabiduría es un don, algo que Dios te regala, que se recibe, que Dios imparte. Y para poder impartírtela, Dios te pide, te da un consejo. Estate quieto, callado, manso y conoce que yo soy Dios. Y de allí viene la sabiduría. El discernimiento es algo tan precioso. La sabiduría es de tanto valor. Pero a la gente le espanta. La sabiduría es perseguida por muchos, esperando que la tengan, pero nunca llegan a la sabiduría. ¿Por qué no llegan a la sabiduría? Persiguen la sabiduría, pero no la alcanzan. Y la persiguen, pero jamás la alcanzan. Como cuando alguien va persiguiendo y nunca lo alcanza. ¿Por qué? Porque no van en pos de ella en la manera como Dios dice que hay que ir en pos de ella. Estar quietos y conocer que Él es Dios. Quiero comentar algunos versículos que están en este mismo pasaje de Proverbios, también en la Septuaginta. El versículo 9 dice, en la boca de los impíos o de los necios, hay un lazo o una trampa para los ciudadanos. Hay una trampa para la gente en la boca del impío. Hablando acerca del engaño, hablando acerca de una trampa, de un engaño, de un lazo. Hay un lazo, hay una trampa. Hay engaño para la gente en la boca del impío. ¿De qué estamos hablando de la boca del impío? Es alguien diciéndote que tiene todas las respuestas. Es alguien diciéndote exactamente lo que ellos piensan que necesitas. Es alguien diciéndote cosas que él piensa que deberías oír. ¿Sí? Escupiendo, vomitando todo su conocimiento sobre ti. Mira, haz esto, ahora haz aquello, ahora sí, tus problemas se resuelven. Mira. Y la gente sigue su consejo y no era correcto. Era una trampa, era un engaño que quizás tardan años en darse cuenta. O hasta la eternidad, tristemente, se dan cuenta que fueron engañados por alguien que decía tener respuestas, pero que era un impío, es decir, no obedecía de corazón y al pie de la letra a Cristo, no estaba quieto, no era humilde, no tenía este discernimiento y sabiduría, y solo vomitó, solo escupió cosas que no aprovecharon. Después dice, pero la percepción del justo es próspera. Hay una trampa para los ciudadanos en la boca de los impíos. Pero la percepción del justo es próspera. Percepción. ¿Qué es percepción? Percepción no es tener todas las respuestas o pensar que las tienes. Percepción es ser capaz de analizar cada situación por separado, teniendo entendimiento y discernimiento. Quizás no lo puedas ni siquiera explicar. Quizás al momento no sepas exactamente qué hacer y tengas que decir, no lo sé. Pero entender, tener esa percepción, esa como un vidente que alcanza a aplicar las cosas y a mirar más allá de lo que está delante, eso sí prospera. Eso sí agrada a Dios. Eso sí hace bien a la gente. Luego dice el siguiente verso, el 10, en la prosperidad del justo, perdón, en la sabiduría del justo, una ciudad prospera, pero por la boca del impío, la ciudad es conquistada. Mira, aquí habla ya hablando de política, de los ciudadanos. En la sabiduría de los justos prospera la ciudad. Mira, podríamos cambiar todas las leyes, podríamos cambiar las reglas, pero si los ciudadanos son corruptos, todo es corrupto. La gente decía en tiempos pasados, cuando los Estados Unidos recién empezaron con hombres piadosos, o al menos tenían cierto conocimiento, quizás no seguían a Cristo como debe ser, pero empezaron y eran morales, al menos seguían principios. Y se dice, no sé si es cierto, pero se dice que se envió a un hombre a investigar cuál era el secreto o la clave de que los Estados Unidos fuera una ciudad, un país tan próspero, una potencia. Y el hombre regresó a la persona que lo había enviado y dijo, es que la gente es buena. ¿Por qué el gobierno funciona tan bien? ¿Por qué todo les va bien? Porque la gente es buena. Cuando quitas la bondad, la sabiduría, la justicia de la gente, la integridad de la gente, no me importa qué clase de gobierno o de leyes tengas, eso está corrupto y va a ser destruido, va a ser aquí, como dice, conquistada, va a ser destruida. Hablando ya no de política, sino de una ciudad espiritual, ¿qué es lo que hace que una iglesia sea santa, sea sana, sea próspera espiritualmente hablando? No solo no es la doctrina necesariamente, o las reglas, o las leyes, no es el pastor o pastores o diáconos que haya necesariamente, es cuando los ciudadanos, cuando los miembros de la iglesia, la gente que compone la iglesia, ama la bondad, ama a Dios, ama la justicia y la sabiduría. Cuando la gente tiene un corazón en pos de Dios, cuando la gente está dispuesta a estar quieta y conocer que hay un Dios, allí Dios va a bendecir. Hay gente que viene aquí a la iglesia de Monet y les gusta lo que ven, les gusta el buen fruto que hay aquí y dicen, amo la comunión, me encanta, pero llegan aquí y lo primero que quieren hacer es empezar a implementar cosas, empezar a cambiar cosas, a traer su propio mensaje, sus propios consejos. E incluso gente viaja de otros lugares donde está todo mal, de una iglesia muy equivocada o de una ciudad muy perversa, se mudan para acá y ven bondad aquí, ven algo bueno aquí, pero lo primero que quieren hacer aquí al llegar es empezar a cambiar las cosas. Bueno, si algo te atrajo de aquí, entonces primero estate quieto, conoce quién es Dios, aprende en tu lugar mansamente, siendo enseñable, y aprende cuál es la clave, en vez de querer enseñar y venir a imponer lo que tú piensas que es lo correcto. Así es con los países, así es con las iglesias. Así es con las familias. Tan pronto como llegues aquí, primero aprende. Después dice, pero por la boca del impío la ciudad es conquistada o destruida. Es quemada, es hecha pedazos por los impíos. Es destruida por aquellos que estaban intentando arreglarla. Y luego ya llega el versículo que dice, un hombre falto de entendimiento o falto de discernimiento menosprecia a su prójimo, pero el sensato o sabio permanece quieto y callado. Quiero leer también aquí el versículo 2 de Proverbios 11 en la Septuaginta, dice, en donde entra la arrogancia o el orgullo, también entra la desgracia, pero la boca del humilde medita sobre la sabiduría. Una de las cosas que mencionó uno de los jóvenes, dijo, necesito aprender a respetar a mis mayores. Me gusta el respeto a los mayores. Cuando entra la arrogancia o el orgullo, hay desgracia y hay deshonra. Hay deshonra hacia aquellos que están por encima de él. Pero la boca del humilde medita sobre la sabiduría. La verdadera humildad es ver algo, meditar sobre ello, y en vez de tratar de corregir o de arreglar, de deshonrar, simplemente primero medita, analiza y sigue. Esto es sabiduría. Adquiere sabiduría, adquiere discernimiento, adquiere entendimiento. Significa esto, este consejo significa que tienes que ir a la escuela, aprender griego, aprender hebreo, aprender o memorizar la Biblia completa. No, necesitas primero aprender a estar quieto y conocer que hay un Dios y que Él tiene todo bajo su control, y dejar toda tu vida bajo su control, permitir que Él haga en ti lo que Él quiere. Podemos escoger estar del lado de Él, resignados con lo que Él quiere, obedeciendo a lo que Él quiere y estando quietos, esperando en Él, o podemos estar en contra de Él. Quizás fingiendo que estamos de su lado, pero sin estar en contra de Él. Él tiene el control de todo. Siempre les pregunto a los niños, niños, ¿el sol está brillando? Ahora, ahorita mismo está lloviendo, ¿el sol está brillando? Algunos dicen, no. O quizás cuando es de noche, ¿el sol está brillando? Algunos dicen, no. Pero un niño más grande o que ya ha aprendido más, bueno, se da cuenta que detrás de la lluvia, detrás de la oscuridad, está el sol brillando. Saber que Dios tiene todo bajo control no significa que todo el tiempo vamos a estar felices. Significa que confiamos que Él tiene todo bajo control, que todo será conforme a su voluntad y para su gloria, y que todo será para nuestro bien. Detrás de la lluvia está el sol. El sol siempre está brillando. Cuando es de noche, está el sol brillando, solo que estamos del otro lado del mundo donde no alumbra. Y cuando hay lluvias, está brillando. Solo que las nubes, la tormenta lo están tapando. ¿Está Dios con nosotros? Él está, aunque haya tormentas. Él está allí, vigilándonos. Bien, que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.